Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 18 de abril del año 2018. Los dos temas importantísimos que hemos tratado hoy en esta escuela se refieren al tema del anticristo y al tema del arrebatamiento de la iglesia. Si será antes o después de la gran tribulación.
Gracias y paz, hermanos de la Escuela Exegética. Quisiera saber algo, si me pueden contestar. Yo quisiera saber qué es el anticristo. Es decir, las iglesias pentecostales, por lo menos de donde venía yo, tenían el concepto de que en los últimos tiempos se iba a levantar un solo gobernador o alguien en particular. ¿Qué sería el anticristo? Es decir, ellos no tienen el concepto que, a diferencia de lo que yo estudié, el anticristo es cualquier tipo de persona, o sea, inducida hacia el mal o que niega a Cristo. Entonces yo quisiera que por favor me dieran una explicación de quién es el anticristo, o sea, ¿es un espíritu o es alguien literal, individual, que surgirá al final de los tiempos? Y si es una persona individual, entonces, ¿cuáles son los acontecimientos que precederán a este individuo llamado anticristo? Otra cosa también quería saber, siempre en el tiempo que ustedes dispongan para contestar, y es que la palabra en aquel tiempo, o en los últimos tiempos, o en aquellos días, o sea, ¿a qué se refiere? Porque en Juan me parece que Pablo habla de esos últimos tiempos, y bueno, como ustedes saben, todavía no ha surgido ese solo y único individuo que podríamos llamar el anticristo. ¿Es el anticristo, por ende, un espíritu que puede ser, no sé, que influencia a varios hombres al mismo tiempo masivamente, o puede ser simplemente un solo hombre literal con el poder de Satanás?
Hermana Gis, tú preguntas que si es cierto, que si es verdad, que se levantará un anticristo y de cuántos anticristos habla la Biblia. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Porque una cosa es lo que dicen las iglesias evangélicas y otra cosa muy diferente a lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia en 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oís es que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero quizás surja la pregunta, ¿quiénes son anticristos? ¿Sí? En Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, mire, primero que todo, los anticristos, la Biblia no solamente habla de un solo anticristo, habla de muchos anticristos, ¿sí? Los que se oponen a Jesús, ¿sí? Los que niegan, primero que todo, los que niegan al Padre y al Hijo. Mire, 1 Juan 2:22 dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan 15:20, el verso 21, 15:20, 21 y 23 dice, si ellos me han perseguido a mí, ustedes también los perseguirán. Mas todas estas cosas las harán contra ustedes por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me envió. El que a mí me odia, odia también a mi Padre. Entonces, los que odian al Padre y al Hijo, y los que niegan al Padre y al Hijo, son considerados por la Biblia como anticristos, ¿sí? También, por ejemplo, otra característica que se encuentra ahí mismo en 1 Juan 2:22, dice, ¿quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, el que niega que Jesús es el Cristo, es anticristo. ¿Sí? El que niega que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios viviente, ese es anticristo también. En Juan capítulo 8, verso 42 y el 48 y el 49 dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí. Porque Dios vine yo y estoy aquí. Ni he venido de mi propia iniciativa, no, sino de aquel que me envió. En respuesta a los judíos le dijeron, no decimos correctamente, tú eres samaritano y tienes demonios. Jesús contestó, yo no tengo demonios, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Entonces, el que deshonra a nuestro Señor Jesucristo es considerado en la Biblia como un anticristo
también.
De hecho, también en Juan capítulo 9, verso 22, se había dicho, o los judíos habían declarado, que si alguno confesara a Jesús como el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Entonces fíjate que todas esas personas que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo son consideradas como anticristos. También pues el anticristo es el que niega que Cristo vino a la tierra como hombre. En primera de Juan capítulo 4 verso 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Que no confiesa, que el que niega que Cristo vino a la tierra como hombre, ese sí que es anticristo, ¿no? ¿Sí? Hay muchos anticristos, han existido muchos anticristos desde la época de Jesús hasta nuestros días. Algunas personas piensan que solamente los anticristos fueron los grandes líderes políticos que se opusieron al cristianismo, como Nerón, ¿sí? O por ejemplo Hitler. Sí, esos son también otros anticristos, pero todo el que niega que Jesucristo vino en carne es anticristo, ¿sí? Entonces imagínate cuántos anticristos no habrá en el mundo hoy en día, ¿no? También segunda de Juan 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿sí? Es que no confiesan que Jesucristo vino en carne, o que Jesucristo es el Mesías, o que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese sí que son anticristos. También los anticristos son aquellas personas apóstatas que abandonan el cristianismo verdadero, ¿no? Por ejemplo, en 1 Juan 2, 18, 19 dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, fíjate, dice, salieron de nosotros, salen del cristianismo verdadero. Pero no eran de nosotros, ¿sí? Entonces, fíjate que, por ejemplo, Nerón no era cristiano, ¿sí? Sí, Hitler tampoco era cristiano. Entonces, pues, aunque se opusieron al cristianismo, ¿sí? No habían pertenecido al cristianismo. Entonces, este es otro tipo de, aquí se refiere a otro tipo de anticristo, es decir, por ejemplo, los que apostatan de la fe y empiezan a hablar de los cristianos verdaderos. Dicen: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, los apóstatas también encabezan la lista de los anticristos, porque estaban dentro de nosotros, el cristianismo verdadero, pero salieron y empezaron a hablar mal de los cristianos verdaderos. Esos también, los apóstatas, son anticristos. También otro tipo de anticristos son los falsos cristos. Mateo 24, 24, ¿sí? Dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuere posible, aún los escogidos. Muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. ¿Sí? Entonces, falsos cristos. Por ejemplo, hace algunos años había un tipo charlatán que decía que era Jesucristo en carne. Creo que se llamaba José de Jesús Miranda, pero ya murió. Entonces, para que la iglesia de él, creo que se llama Creciendo en Gracia, yo diría más bien en Desgracia, para que no muriera la secta. Entonces la esposa se autoproclamó como Cristo Lisbeth, ¿sí? Otra falsa Cristo, ¿sí? Es decir, es anticristo todo. Y Cristo también significa ungido, entonces falsos ungidos. Hay muchos falsos cristos, falsos ungidos por doquier y en todas las religiones, ¿ya? Los que dicen que hacen milagros en el nombre del Señor Jesucristo, cuando realmente no están haciendo su voluntad, todos esos son falsos cristos, son anticristos, ¿no? También en Mateo 7, 22, 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, los falsos profetas, ¿sí? Los falsos exorcistas y milagreros de El CIA también forman parte o están están encasillados o catalogados dentro de la lista de los anticristos, ¿no? Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿no? Los falsos profetas del sistema iglesero apóstata forman parte de los anticristos también. Mateo 7:15 dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa oveja, pero por dentro son lobos voraces. ¿Sí ve? Muy claro, claro, más claro, no canta un gallo. La Biblia es la que nos da un indicio, hermana, es de quiénes son los anticristos. ¿Ah? También todos los que se oponen a la autoridad, a los verdaderos cristianos y persiguen a los cristianos verdaderos son anticristos. Por ejemplo, en Lucas 21:12 dice, les echarán mano a ustedes y los perseguirán entregándolos a las sinagogas y prisiones, siendo llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Fíjate que eso lo hicieron con los cristianos de la iglesia primitiva. ¿Y quiénes hacían eso? Los mismos que decían que adoraban a Dios. Los mismos líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, ¿sí? Los maestros de la ley, todos ellos que decían amar a Dios, pero mire, rechazaron a Jesucristo, entonces se convirtieron en anticristos, ¿ya? ¿Sí? Mateo 25, 40 y 45 dice, en respuesta el rey les dirá, en verdad les digo, al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces les confesará con las palabras, en verdad les digo, al grado que no lo hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. ¿Sí? Todo el que persigue a los cristianos verdaderos se convierte en anticristos también. En Apocalipsis 17, verso 5, 6 dice, sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Entonces, la gran ramera del Apocalipsis, que es la iglesia católica, si la madre de las abominaciones, si se le llama madre es porque tiene hijas, ¿no? Y las hijas todas son las iglesias protestantes que heredaron las mismas doctrinas falsas de la iglesia católica, también son anticristos, ¿sí? Fíjate que ahí dice que vi a la mujer que estaba ebria con la sangre de los santos. ¿Y cuándo sucedió eso? Con la Inquisición, la falsa, entre comillas, llamada Santa Inquisición, ¿ya? Mataron a muchos cristianos verdaderos y los hacían pasar por brujos, por hechiceros y todo eso. ¿Por qué? Porque simplemente estaban por el delito de estudiar las Sagradas Escrituras, ¿ya? ¿Me entiendes? Y las iglesias protestantes que salieron del catolicismo también hubo unas guerras por allá en Europa en la que se derramó mucha sangre inocente. Otros tipos de anticristos, hermanas, allí son los que se oponen a la autoridad del reino de Cristo, ¿sí? En Salmo capítulo 2, versos 1, 2 dice, porque han estado en tumulto las naciones y los grupos nacionales mismos han seguido hablando entre dientes una cosa vacía. Los reyes de la tierra toman su posición y los funcionarios encumbrados mismos se han reunido en masa como uno solo contra Yahvé y contra su ungido, es decir, contra su Cristo. Todos los que se oponen a la autoridad del gobierno de nuestro Señor Jesucristo son catalogados en la Biblia como anticristos, ¿sí? Fíjate, en Apocalipsis 19:19-21 dice, vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra Jesucristo, el que iba sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue prendida y junto con ella el falso profeta, que ejecutó delante de ella las señales con las cuales extravió a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que rinden adoración a su imagen. estando todavía vivos, ambos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre, pero los demás fueron muertos con la espada larga del que iba sentado en el caballo, la cual espada salía de su boca. Entonces, fíjate que todos los gobernantes políticos corruptos, ¿sí?, junto con quién, con los falsos profetas y con todo eso, también forman parte del anticristo. ¿Sí? Todos los sistemas políticos de la tierra, ¿sí?, están regidos por Satanás, porque Satanás es el gobernante de este mundo. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo yace bajo el poder del inicuo. Él es el que controla todos los gobiernos, los sistemas políticos, como el comunismo, el socialismo, la democracia, la autocracia, la monarquía, todos esos gobiernos. ¿Y saben cómo sabemos eso, hermana Gis? Porque en la tentación, en el desierto, Satanás le ofreció todos esos reinos, todos los reinos, ¿no?, que existían en esa época. Y entonces la pregunta que surge, ¿podría haber ofrecido Satanás a Jesús esos reinos si no fueran suyos? Y además Jesucristo no negó que no fueran de él. Él en otra ocasión dijo que el gobernante, que Satanás era el gobernante de este mundo. Entonces todo ese sistema político corrupto, ¿sí?, que rige a la humanidad, también forma parte del anticristo. Mira, hermana Gis, también la Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, verso 3, el 5, dice, esta es la expresión inspirada del anticristo que ustedes han oído que venía y actualmente ya está en el mundo. Ellos se originan del mundo, por eso es que ellos hablan lo que procede del mundo y el mundo los escucha. Y el capítulo 2, verso 17 dice, además el mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Entonces la expresión inspirada del anticristo, ¿no? Entonces fíjate que la Biblia no solamente habla de un anticristo, sino de muchos anticristos, ¿sí? Muchos anticristos, hermana Jess. Pero ¿qué sucederá con todos esos anticristos? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice, llegaron a haber también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá falsos maestros entre ustedes. Esos son anticristos también. Estos mismísimos introducirán silenciosamente sectas destructivas y repudiarán aún al dueño que los compró, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, ¿sí? Entonces todos esos falsos profetas y falsos maestros del sistema iglesiero apóstata forman parte del anticristo también, de esa expresión inspirada del anticristo, ¿sí? Pero Mateo 25:31, el verso 46 dice, cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, como se puede ver, hermana Jess, el anticristo, ¿sí?, no se refiere a única y exclusivamente a un gobierno que vaya a regir en el futuro, donde un gobernante que tendrá, que regirá sobre todo el mundo y será respetado como un Cristo. La Biblia pues no dice eso. La Biblia lo que dice es que ¿quiénes son los anticristos? En resumidas cuentas, los que no siguen a Cristo y están en contra de Él. Los que niegan al Padre y al Hijo. Los que niegan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que vino en carne. Los que niegan que Cristo vino a la tierra como hombre. Los apóstatas. Los que abandonan el cristianismo verdadero. Los falsos cristos, los falsos profetas, los exorcistas y milagreros, y todos los que se oponen y persiguen a los cristianos verdaderos, y los que se oponen a la autoridad del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos son clasificados como anticristos. Gracias y paz, y espero que haya quedado muy clara la explicación, hermana Jess.
Hola, hermanos, gracias y paz. Bien, felicito al hermano Henry por la magnífica y magistral explicación que dio sobre el tema del anticristo. La hermana Gis preguntó sobre quién es el anticristo, y bueno, a ver, brevemente, porque no me gusta extenderme, Brevemente, el anticristo ya lleva en el mundo aproximadamente 2000 años. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y niegan también al Padre y al Hijo. Y el anticristo también niega que Jesucristo ha venido en carne, ha venido como hombre. Esto lo podemos leer en las epístolas de Juan. En el libro del Apocalipsis nunca se habla del anticristo. Se habla de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta. Pero fijaos, fíjate, Guis, que en el Apocalipsis a la bestia no se le llama el anticristo por ninguna parte. O sea, cuando los evangelocos, todos estos falsos maestros evangelocos, enseñan que el anticristo es un personaje que vendrá en el futuro, que se llamará el anticristo, eso es una babosada, es una soberana estupidez. El anticristo, dijo bien clarito el apóstol Juan, dijo, y ahora, dijo, ¿sabéis que el anticristo ha de venir? Y ahora ya está en el mundo, está en el mundo. Esto lo dijo el apóstol Juan hace casi 2000 años. Más clarito no puede ser. El anticristo lleva en la tierra aproximadamente 2000 años. Porque es sencillamente todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Y niegan la existencia de estos dos dioses, el Padre y el Hijo. Y también niegan que Jesucristo vino como hombre, vino en carne. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que no os dejéis engañar por estos falsos maestros, evangelocos, en toda su literatura basura, en sus predicaciones basura, se enseñan, predican que el anticristo aparecerá después del rapto de la iglesia, se manifestará después del rapto de la iglesia. Eso es una burda mentira del diablo que ha llevado la confusión y al engaño a millones y millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina e ignorantes completos de la verdadera profecía bíblica. Lo que sí habla el Apocalipsis es de un personaje, de un emperador que llama la bestia, que va a tener un aliado religioso, que será el falso profeta, y esta bestia sí que vendrá en el futuro. Pero cuidadito, no hemos de confundirla con el anticristo. La bestia será un emperador, un futuro emperador, un falso mesías, pero el anticristo es, repito, todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y ya estaba en el mundo en la época del apóstol Juan. Entonces esa bestia que menciona en Apocalipsis capítulo 13 y su aliado religioso, la segunda bestia, el falso profeta, pues sí, esos serán dos personajes que vendrán en el futuro y van a gobernar sobre 10 reinos durante un periodo de 42 meses. Así lo enseña bien clarito el Apocalipsis. Esa es la verdadera profecía bíblica y no lo que enseñan los evangelocos, estos falsos maestros en toda su literatura basura, en toda esa escatología basura que ellos enseñan, escatología pretribulacional, que es absolutamente diabólica. Les han infundido una esperanza falsa en un rapto secreto antes de una tribulación de 7 años, algo que jamás va a ocurrir. Es una de las mayores doctrinas de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos.
Gracias y paz, Igor. Yo estoy preguntando lo siguiente, que si la iglesia va a experimentar lo que se llama arrebatamiento o rapto, y si lo va a experimentar, ¿cuándo será? ¿Será antes de la segunda venida de Cristo o después? ¿Será la iglesia salva del día de la ira o de la gran tribulación? Porque me enseñaron que sí, Dios dice en su palabra que será salva del día de la ira. Entonces se supone que el día de la ira sería la gran tribulación. Entonces se supone que el rapto será antes de la gran tribulación, sino cómo es que la va a salvar. Pero Igor, yo estoy preguntando para que tú me brindes seguridad, no para que tú me hables de bomba nuclear. Por ahí, y entonces, ¿cuál es la salvación del día de la ira? ¿Cómo rayos vamos a ser salvos del día de la ira si vamos hasta aquí sufriendo de que guerra nuclear y de todo? Yo quiero saber si hay algún tipo de pasaje o cita bíblica que diga que la iglesia pasará por el periodo de la gran tribulación. El periodo de la tribulación, o sea, es llamado tiempo de angustia, tiempo de angustia de Jacob, pero nunca es llamado tiempo de angustia de la iglesia. O sea, siempre es tiempo de la angustia porque Jacob representa a Israel, el Israel incrédulo. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que pasar por el día de la prueba? Cuando dice la palabra que si guardamos su palabra en paciencia, Él no va a guardar a nosotros del día de la prueba. Además, ahí dice, en algún lado, después te lo voy a buscar, dice que son 70 semanas que están determinadas sobre su pueblo. O sea, el pueblo es el pueblo judío. Y sobre su santa ciudad, la santa ciudad es Jerusalén, o sea, no hay mención de la iglesia. Entonces, si la iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas y no tendrá ninguna parte tampoco en la 70 semana, es decir, en la semana 70, perdón, que es el periodo de la tribulación, ¿por qué entonces no vamos a ser raptados antes? Eso es mi pregunta.
Hola, hermana, allí, el hermano Vicente de aquí de Argentina. Hay una confusión que tú estás teniendo con el tema de la ira de Dios y el tema de la gran tribulación. A ver, una cosa es la ira de Dios y otra cosa la tribulación, que va a durar 3 años y medio, y la tribulación va a ser contra los cristianos. La ira de Dios es el cólera de Dios sobre los malvados. Y la tribulación es la persecución contra los cristianos. Por ejemplo, si tú te pones a ver el libro de Apocalipsis, 14, Apocalipsis 13, versículo 7, dice que la bestia hacía guerra contra los santos y los vencía. Y ahí vemos que los santos, esos santos que hacían guerra contra la bestia y la bestia los vencía, esos santos son la iglesia. La iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo va a estar durante el periodo de la gran tribulación, que va a durar 3 años y medio. Y vuelvo a repetir, la tribulación no tiene nada que ver con la ira de Dios. La ira de Dios es el cólera de Dios sobre los malvados y la tribulación es la persecución contra los cristianos. De hecho, hermana G, no sé si tú sabías de que la iglesia no va a estar. Otra cosa, hermana G, no sé si tú estabas enterada de que la doctrina de que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación al cielo por 7 años, de que la iglesia no va a estar en el periodo de la gran tribulación, eso es una doctrina falsa. La Biblia dice claramente que la iglesia va a estar en la tierra durante el periodo de la tribulación. Por ejemplo, Mateo 24, versículo 29 al 31. Dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Señor iba a mandar a sus ángeles, iba a juntar a sus escogidos. ¿Y quiénes son esos escogidos que van a ser juntados en el aire? Es la iglesia de Cristo. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahí tal cual como lo dice en el libro de Mateo 24, versículo 29 al 31, el texto que recién te cité, hermana.
Gracias, hermano Vicente, siervo fiel y esforzado. Así que me gustan los machos alfa, que no solamente son bla, 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 sino que tienen sustancia bíblica para contestar. Gracias por la respuesta. Ya yo había escuchado algo así aquí, pero, o sea, me gustó esa explicación breve, precisa, concisa. Y ya entendí que hay una diferencia entre los términos. Bueno, lo voy a escribir. Y no voy a volver a preguntar. De esta pregunta se van a salvar.
Hermana G, mira, pone mucha atención lo que te voy a decir en este mensaje que te voy a enviar. Hay un texto en Apocalipsis 3, versículo 20, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. De ese texto se basan muchos para decir que cuando habla de que dice, yo te libraré de la hora de la prueba. Ellos dicen que eso significa que Dios los va a librar a la iglesia llevándoselos para el cielo 7 años, para librarlos de la gran tribulación. No, no, no. Ahí lo que dice, yo te libraré de la hora de la prueba. Ahí no dice, yo te voy a llevar para el cielo 7 años. No, no, no. Eso es una gran confusión. Están torciendo el texto bíblico. Fíjate, hermana Giselle, que durante el tiempo que la ira de Dios caiga sobre la tierra, van a ser tiempos como los tiempos de Noé, dice la Biblia ahí en Mateo 24. Dice que será como los días de Noé. Y vos fíjate una cosa, yo te hago una pregunta. ¿Dios a Noé lo libró de la ira que estaba cayendo sobre la tierra? ¿De la ira de Dios que estaba cayendo sobre la tierra? Sí. Y otra pregunta, ¿Dios se lo llevó para el cielo a Noé para librarlo o lo libró acá en la tierra? Lo libró acá en la tierra, no necesitó llevárselo para el cielo. Por lo tanto, eso que predican los pretribulacionistas, de que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación, es mentira, es falso. Mira, hermana, el texto que te pego acá.
Vicente, ¿sabes que esa misma ilustración sobre los días de Noé, eso mismo utilizábamos en la iglesia, o sea, en nuestra iglesia pentecostal loca, y decían que el fin de la era será como los días de Noé, en el sentido que Noé y su familia fueron removidos de la tierra, o sea, entraron en el arca antes del diluvio? Por lo tanto, el diluvio representa el que la gran tribulación. O sea, ellos lo que dicen es que significa que la iglesia será quitada de la tierra, o sea, raptada antes de la gran tribulación.
Mira, hermana Giselle, el texto que te pongo acá, porque es muy importante, para que no tengamos un error con el tema de que la iglesia no le va a ver la cara a la bestia. En muchas iglesias se enseña que primero la iglesia se va y que la bestia se va a manifestar. Y fíjate algo, el error. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no va a venir, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá lo dice claro. Primero viene la apostasía y el hijo de perdición, y después viene Cristo. Por lo tanto, la iglesia le va a ver la cara a la bestia. Fíjate, hermana, que eso es lo que dicen de Noé, de que el Señor lo removió de la tierra, es falso. Porque Noé, Noé, cuando el Señor mandó la ira sobre el mundo, Noé estaba en el mundo, no es que se lo llevaron para el cielo para librarlo. Dios mandó agua, mandó un diluvio, y Noé estaba ahí sobre el agua, sobre el agua en un arca. Ellos dicen, bueno, el arca, esa significa que vamos nosotros a estar en el cielo mientras que el mundo se cae. No, Noé no fue sacado del mundo. Noé no fue sacado del mundo. Noé permaneció en el mundo cuando la ira de Dios estaba cayendo. Y Dios lo libró ahí, en el mundo.
También nos enseñan que si como las bodas del Cordero serán en el cielo y serán cuando Jesús regrese para pelear la batalla, la gran batalla esa del Armagedón, o sea, al final de lo que será la tribulación, entonces dicen que esto lo que significa es que la iglesia se va a ir al cielo, o sea, será arrebatada para las bodas del Cordero antes de la segunda venida.
No, ellos enseñan mal. Fíjate algo lo que significa la palabra boda. Cuando hablamos de las bodas del Cordero, estamos hablando de la unión de Cristo con la iglesia. ¿Y cuándo va a ser esa unión? Cuando la iglesia sea arrebatada en el aire. Ahí es la boda del Cordero. Cuando se unifica la iglesia con el Señor, con el esposo. Ahí, esa es la boda del Cordero. No una boda que va a durar arriba 7 años. Fíjate que en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que esa boda va a durar 7 años. Sino que la unión se va a dar, perdón, las bodas se van a dar cuando Cristo se una con su iglesia. Cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia después de la gran tribulación y no antes. Fíjate, hermana Shi, que cuando hablamos de las bodas del Cordero, ¿una boda qué es? Es una unión entre el esposo y la novia. ¿Y cuándo va a ocurrir esta boda, esta unión? Cuando la iglesia sea arrebatada. No va a ocurrir en unas bodas en el cielo que van a estar 7 años ahí arriba disfrutando Cristo con la iglesia. No, no. La boda se da cuando se une el Señor Jesucristo a su iglesia en el arrebatamiento. Esa es la boda.
Ay, mi madre, Vicente. Ahora yo no sé cómo decirle a esa gente que las reuniones de los martes y los jueves, 2 veces por semana, levantando clamores para que nos lleven en el rato y para que nos secuestren, eso como que no va a pasar. Porque nosotros oramos los martes y los jueves, porque la palabra dice, orad en todo tiempo para que sean dignos de escaparse de todas las cosas que vendrán Y desde el primer noticiero que dijo que Siria sería atacada, quitan los martes y los jueves llenos, full de oración y liberación. Ahora, como rayos, yo le voy a decir que Jesús le dijo a la iglesia que ore por algo para escaparse, pero que él después no va a estar dispuesto para salvar a nadie. Dime, ¿cómo yo le digo eso?
Hermana, para que usted me entienda, nosotros no negamos el arrebatamiento. La iglesia va a ser raptada en el aire, pero el arrebatamiento no va a ocurrir antes de la gran tribulación, sino después.
Yo te entendí perfectamente. El que no me entendió fuiste tú. ¿Cómo yo le voy a decir a ellos que, como quiera que sea, no vamos a escapar de las cosas que vendrán y que el arrebatamiento será después de lo que va a venir?
Y bueno, muy fácil, preséntele los argumentos bíblicos y lo que dice la Biblia acerca del tema para que ellos dejen de estar engañados por eso. Porque mire si el enemigo no es astuto. Qué fácil es pensar esto, mire. Yo me voy antes de que las cosas vengan sobre el mundo. Escucha, hermana Giselle. Los profetas del Antiguo Testamento sufrieron persecución y muchos de ellos fueron decapitados. Los apóstoles, que eran partes de la iglesia, muchos de ellos fueron decapitados. Y eran parte de la iglesia. El mismo Jesucristo fue crucificado. Y la pregunta del millón es la siguiente. ¿Nosotros tenemos coronita? Escucha, hermana. El apóstol Pablo y Pedro eran parte de la iglesia, eran como nosotros. Eran los pioneros, por decir así, los fundadores. Y ellos fueron martirizados, sufrieron el martirio. ¿Qué? ¿Y nosotros no? ¿No es que la iglesia es una?
Los martes, cuando se levantan los clamores a las 9 de la mañana, lo primero que se dice es, y se le da gracia al Espíritu Santo de Dios, porque es el que está conteniendo el poder del inicuo, para que la iglesia no enfrente todas esas cosas. O sea, Dios está protegiéndonos desde ahora. Antes de que suceda lo que va a suceder, el Espíritu Santo está conteniendo, restringiendo a el inicuo para que no tenga el poder que tendría que tener. Y ese poder será limitado hasta que la iglesia sea removida. Hello, ya yo entendí, pero te estoy diciendo lo que sucede en nuestra agenda semanal.
Hermana Gis, tú estás confundiendo la tribulación o la gran tribulación con la ira de Dios. Dios no nos va a tener en la ira de Él, lógicamente, porque somos de Él. Lo que nosotros vamos a lo que va a suceder con nosotros, que va a ser la iglesia cuando comience la tribulación, es que nos va a prevenir de la hora de la tentación. ¿Y cuál es esa hora de la tentación? Si tú lees el libro del Apocalipsis, dice que todos serán marcados en la frente o en la mano derecha, siempre y cuando la persona decida marcarse. ¿Y para qué? Para comprar y vender. Esa es la hora de la tentación. Por lo tanto, lo que va a hacer Dios es guardarnos de esa tentación, apartarnos de esa tentación. Pero la iglesia de Cristo, lógicamente, va a pasar por la tribulación.
Fíjate, hermano, hermana allí, que este texto de Lucas 21:36 no dice por ninguna parte de que nosotros vamos a escapar para el cielo, sino que dice que estemos vigilantes y oremos para que podamos escapar de todo lo que está por suceder en la tierra, ¿no? Y presentarnos delante del Hijo del Hombre. O sea, cuando se habla de escapar, no se habla de escapar para el cielo 7 años, sino que se habla de que esto a nosotros no nos va a tocar, vamos a escapar, vamos a huir de esto, ¿eh? Pero no precisamente para el cielo. Por eso te digo, congenia con el texto que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, no sobre la iglesia. La iglesia será guardada en la tierra. Por ejemplo, como pasó con el pueblo de Israel cuando la ira de Dios estaba cayendo sobre Egipto. Fíjate que todas las plagas cayeron, pero el pueblo de Israel no fue tocado. ¿Te das cuenta? Dios no necesitó sacar al pueblo de Israel para arriba, para el cielo, sino que lo libró acá en la tierra. Hermana G, fíjate, ¿nunca has oído esto de parte de los pentecostaloides? Hermano, usted se tiene que ir antes de la gran tribulación, porque el anticristo te va a cortar la cabeza. Vas a tener que morir mártir, te va a cortar la cabeza. Y yo les hago una pregunta a estos, porque ellos dicen que el castigo de no irte antes de la gran tribulación y quedarte acá en la tierra va a ser que el anticristo te corte la cabeza. Y yo digo, hoy en día, ¿no hay cristianos que están sufriendo el martirio, que los están decapitando, que le están cortando la cabeza? ¿Hoy en día no hay? ¿Te das cuenta, hermana, lo absurda, lo falsa que es esa doctrina?
Increíble. Bueno, yo lo voy a intentar, pero nadie es profeta en su tierra. Yo no voy a poder derribar esos mitos de los pentacreisis de mi iglesia, que la mayoría son familia mía ahí. Bueno, sabes, ya yo comprendí absolutamente todo y ya yo había escuchado algunas cosas aquí en la escuela y ya yo estaba media, casi ya estaba convencida, pero ya me terminé de convencer. Pero en mi iglesia siempre así como que se van allá a los dramas de Hollywood, tú sabes, y dicen de que no, porque cuando ese día llegue van a agarrar a tu madre, a tu padre, hasta a tu abuelita que esté en el baño, y no importa lo que estén haciendo y cuántos sean, si hay niños chiquitos, no importa, te lo van a matar delante de ti para que tú niegues a Cristo y te dejes marcar. Entonces ya tú sabes, uno estaba ahí orando los martes, como te dije, para que pudiésemos escapar de todo eso. Pero si vamos a enfrentar todo eso, entonces mi pregunta es cierto que podrían hacer eso, porque dicen que no va a haber ningún tipo de amor ni de consolación, o sea, nada, el amor no va a existir ni nada de eso, y que es posible que tomen a tu misma familia, a tu propia madre, a tus hijos, a tu hermano, no sé, a quien esté por ahí cerca, tal perro, y te lo decapiten o te lo torturen con tal y que tú niegues a Cristo.
Fíjate, hermana, de que Dios nunca prometió quitar a la iglesia de la tierra antes de la tribulación. Fíjate lo que dice este texto. Juan 17:15. Jesús orando por sus discípulos, que son parte de la iglesia, los apóstoles. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué te parece, hermana? Dios nos va a guardar del mal aquí en la tierra. No llevándonos para el cielo, nos va a guardar del mal estando en el mundo. Por eso que Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Vicente, pero yo...
Hermana, ahora sinceramente, no hablando en serio, sacando este texto de Yersai y todos, ¿no? ¿Nunca habías visto ese texto que dice que nos entregarían a tribulación, íbamos a ser muertos? Ahí en Mateo 24, le está hablando a la iglesia. ¿Nunca lo habías leído ese texto? Y pienso que muchos de la congregación donde tú estás, quizás lo han leído y lo pasaron por alto, pero ahí lo dice clarito.
Este es el primer viaje misionero de mi amada esposa Angélica. Viaje misionero a Colombia. Eres como el apóstol Pablo, pero en femenino, mi amada. Hola, hermanos. Gracias y paz. Bueno, me gustaría saber si la hermanita Gis es pretribulacionista o no. Si ella cree que la iglesia va a pasar por la tribulación o la iglesia se va al cielo, es raptada al cielo antes de que venga la tribulación. Me gustaría que esto lo aclarara la hermanita Gis. Bueno, voy a contestar a la hermanita Gis a esa pregunta, buena pregunta que ha hecho, sobre cuándo va a ocurrir el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. A mí me da exactamente igual llamar rapto que arrebatamiento, al fin y al cabo es lo mismo. Ella en su iglesia, dice ella que en su iglesia, llamada esta secta del diablo, apóstata, las llamadas asambleas de Dios, ellos son pretribulacionistas y dicen que, como el apóstol Pablo dijo, que Dios nos ha librado de la ira venidera, y que como Pablo dijo que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos enseñan que la iglesia no va a pasar por la tribulación, o por la gran tribulación, que es lo mismo. Vamos a ver. Te respondo, Guis. Esto ya lo explico en muchos de mis libros, yo te invito a que los leas, donde hablo del arrebatamiento, de este tema. Tengo bastantes libros ahí publicados en mi sitio web, así que lee esa literatura y lo vas a entender mucho mejor. Pero bueno, brevemente, aquí en la escuela te diré que el problema de estos
Como decía, el problema de estos herejes pretribulacionistas, como son los líderes de esta secta diabólica pentecostal loca, de las llamadas asambleas de Dios, es que no saben diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra los verdaderos cristianos. Son dos cosas totalmente diferentes. Solamente un ceporro mental, un merluzo, puede decir que las dos cosas son igual. La ira de Dios será el castigo de Dios contra los malvados. Y la tribulación, la gran tribulación, es la que ha sufrido la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Las persecuciones, eso es lo que significa. La tribulación contra la Iglesia es la persecución, las aflicciones. Por eso es que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús, hermanita Guis, en Mateo capítulo 24, verso 9? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Seréis entregados a qué? ¿A qué? A tribulación, y os matarán. ¿Te das cuenta? Una cosa es la ira de Dios contra los malvados y otra cosa es la tribulación contra los verdaderos cristianos. Por lo tanto, la Iglesia, por supuesto, que va a pasar por la tribulación, lo dice bien claro el Nuevo Testamento. La Iglesia a lo largo de la historia siempre ha pasado por la tribulación. Y luego, cuando venga el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, la Iglesia, que va a estar aquí en la tierra, pues va a sufrir la gran tribulación, es decir, la gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos. Como dice Apocalipsis 13:7. Y le fue dada autoridad a la bestia de hacer la guerra contra... ¿Contra quién? Contra los santos y vencerlos. ¿Y quiénes son los santos según el libro del Apocalipsis y según el Nuevo Testamento? Recuerda que el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los santos? Son la Iglesia, los verdaderos cristianos. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe sus cartas a las iglesias, ¿cómo los llama? A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, en Galacia, etcétera, etcétera. Los santos son los miembros de la Iglesia. Y la bestia va a hacer la guerra contra estos santos y los va a vencer, los va a matar. Por lo tanto, esta es la prueba irrefutable de que la Iglesia va a estar aquí en la tierra durante el gobierno, este gobierno, este reinado de la bestia, que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Esa es la enseñanza bíblica, la cual es estos farsantes, estos falsos pastores, falsos evangelistas, pentecostalocos, como los de tu secta, pues es la que rechazan, porque ellos están al servicio del diablo y predicando una de las mayores doctrinas diabólicas de toda la historia, como es el pretribulacionismo. Por eso te invitamos a que salgas huyendo, sal corriendo de esa secta diabólica en la cual te has criado, en esa secta pentecostal loca llamada las asambleas de Dios, porque todo lo que enseñan son doctrinas de demonios. No estés en una iglesia apóstata donde lo que se predica son doctrinas de demonios que van a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Como muy bien ha explicado aquí el hermano Vicente, efectivamente la Iglesia ha de estar en el mundo hasta el fin. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fijaos que Jesús no dijo, fíjate bien Guis, que Jesús no dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta 7 años antes del fin, como enseñan estos pretribulacionistas, estos farsantes e hijos del diablo. No, dijo que la Iglesia estará en la tierra hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga en gloria. Esa es la enseñanza bien clarita del Nuevo Testamento, que la Iglesia va a ser arrebatada cuando Jesucristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dijo Jesús, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué dice el versículo 31, Guis? Que entonces Jesús enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo la reunión de sus escogidos? La reunión de su iglesia. La iglesia de Dios, los verdaderos cristianos, son los escogidos, los que Dios ha escogido. ¿Y esos escogidos cuándo se van a reunir con Jesús? Ahí lo dijo Cristo bien claro. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Él venga en gloria. Ese es el verdadero arrebatamiento enseñado por Jesús y que rechazan
todos estos herejes y apóstatas pretribulacionistas.
Hola hermano Tito, gracia y paz. Un día le pregunté a un pretribulacionista, le dije, ¿tú crees que la iglesia se va al cielo arrebatada antes del fin del mundo? Y él me contesta que sí, que la iglesia no va a estar en la tierra cuando ocurra el fin del mundo. Entonces yo le dije, entonces ¿por qué Jesús en el libro de Mateo 24 mandó a la iglesia al que persevere hasta el fin, ese será salvo? No supo qué contestarme, no me contestó nunca más.
Como por ejemplo lo rechazan esos falsos pastores, esos falsos maestros de la secta donde todavía te estás reuniendo, que es esa de las llamadas asambleas de Dios. Y que todo lo que enseñan, pero todo, o sea, es que no se salva ni una doctrina. Todas las doctrinas que enseñan en las asambleas de Dios son falsas, son diabólicas, todas. No se salva ni una, ni una. Todas son doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Por eso es necesario que salgas cuanto antes, las abandones, abandones esa iglesia falsa, herética, apóstata. Salid en medio de ellos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Así que te exhortamos a que la abandones cuanto antes, rompa las relaciones completas, aunque sean parientes tuyos, aunque sean familiares, aunque estén ahí tus padres, quien sea, rompe con ellos, rompe con esas doctrinas de demonios y no te reúnas en esa iglesia apóstata, falsa, diabólica, perversa, disfrazada de cordero, que es esa llamada las asambleas de Dios, donde todas las doctrinas que enseñan son falsas y diabólicas, todas, no se salva ni una. Magnífica esa pregunta, hermano Vicente, que hiciste a ese chiflado pretribulacionista. Ahí más clarito no puede ser. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dijo Jesús. U otras palabras de Jesús, cuando dijo, por ejemplo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, la iglesia ha de estar en la tierra hasta el fin del mundo. Esa fue la enseñanza de Jesús, y esa enseñanza de Jesús es la que rechazan olímpicamente todos estos herejes y embusteros pretribulacionistas. Ellos realmente, hermanos, no creen en Jesús. Los evangelocos pretribulacionistas, repito, no creen en Cristo, que no creen en Él. Ellos siempre hablan de Jesús, dicen que creen en Jesús, pero es mentira, rechazan la doctrina de Jesús. Son santurrones, hipócritas, farsantes, hijos del diablo. No creen realmente en Jesús, no creen en la doctrina de Jesús. La rechazan, porque si Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, significa bien clarito que la iglesia ha de estar en la tierra hasta el fin del mundo. Hasta el fin, cuando Cristo venga, no 7 años antes del fin, como enseñan estos herejes embusteros. O sea, es que no creen en Jesús. No os dejéis engañar por estos farsantes que dicen llamarse cristianos, que creen en el Evangelio. Es mentira, no creen en la doctrina de Cristo. Creen en las doctrinas diabólicas que sus falsos pastores, sus falsos evangelistas les han metido en la cabeza. Así de simple. Como son las doctrinas diabólicas que enseña esta iglesia del diablo, esta secta llamada las asambleas de Dios, en la cual se reúne todavía la hermanita Guis, pues la han estado engañando desde niña, desde chiquitita, porque ella se ha criado ahí, eso es lo que le enseñaron sus padres, o lo que le enseñaron sus pastores, y la engañaron, pero ahora en esta escuela bíblica ella ha conocido la luz de la verdadera doctrina, la está conociendo. Así que lo que tiene que hacer ella es salir corriendo, abandonar cuanto antes, romper relaciones totalmente con esa iglesia apóstata y herética en la cual se ha criado.
Hermano Tito, mira, el texto este que pegué destroza completamente la falsa doctrina del pretribulacionismo. El pretribulacionismo dice que la iglesia no va a estar en la tierra durante el periodo que las copas de la ira se estén dando acá en la tierra. Y fíjate una cosa, Apocalipsis 16, 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y fíjate lo que dice el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, vemos que en la sexta copa el Señor sigue prometiendo venir. O sea que no había venido antes. Él sigue prometiendo venir. He aquí yo vengo como ladrón. O sea, estaba pasando la sexta copa y él seguía prometiendo que venía. Fíjate, hermano Tito, que los pretribulacionistas dicen...
Efectivamente, hermano Vicente, eso es un dato importantísimo el que has citado, el que has mencionado, pegando aquí este pasaje de Apocalipsis 16:12. Ahí lo dice bien claro que en la sexta copa todavía Cristo no ha venido, no ha venido como ladrón. Y está hablando de la sexta copa. Lo dice bien claro, dice Jesús, he aquí yo vengo como ladrón, como ladrón. Ahí está hablando de su futura segunda venida. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué significa esto? Pues que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en la séptima copa. En esta sexta copa el río Eufrates se secará y en la séptima copa, en la última copa, al final, cuando Cristo venga, es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Vendrá Cristo como ladrón. Por cierto, cuando dice aquí que vendrá como ladrón, no es como enseñan estos herejes, estos hijos del diablo pretribulacionistas, estos falsos pastores, que dicen que se refiere a una venida secreta y silenciosa de Cristo. No, no, no. Cuando dice como ladrón, significa que vendrá de repente, sin que sepamos el momento exacto.
Fíjate, hermano Tito, que los pretribulacionistas siempre dicen nosotros no vamos a estar en la copa de la ira porque Cristo viene antes a buscarnos como ladrón. Y vos fíjate que ahí en medio de esa copa, de la sexta copa, el Señor sigue prometiendo que iba a venir. He aquí vengo pronto. O sea, porque todavía no había venido. Es fácil.
Él va a venir de repente a la hora que no sabemos y arrebatará a su iglesia. La iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Mientras él desciende del cielo a la tierra, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y seguidamente va a descender con Cristo a la tierra. Por lo tanto, esto es muy importante porque es un pasaje clave que utilizan muchos estos herejes pretribulacionistas, estos embusteros, diciendo, como Cristo dijo que vendrá como ladrón en la noche, significa que vendrá de forma secreta, silenciosa, sin que el mundo se entere. ¡No! ¡No! El secreto está en la fecha exacta, en el momento exacto de su venida, no en la venida en sí. Cuando Jesús dijo que vendrá como ladrón, significa, repito, que no sabemos la fecha exacta, no sabemos la hora de su venida, el día y la hora no lo sabemos. Vendrá de repente, como viene un ladrón viene de repente. El ladrón no viene avisando, diciendo, oye, es que mañana voy a ir a robar a tu casa, a tal hora. No, el ladrón viene de repente, pero no viene de forma invisible, no, viene visible, pero no sabemos en el momento en que va a aparecer. Así es como va a venir Jesús. Va a venir de forma pública, de forma visible, en el momento que nosotros no sabemos, en la hora que no conocemos, así de simple. Eso es lo que significa la expresión. Pero su venida gloriosa va a ocurrir, como dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24:29 al 31.
Así es, hermano, efectivamente. Ese es un argumento, pero que destroza completamente la doctrina de la pretribulación. O sea, se está dando la sexta copa de la ira y Cristo sigue prometiendo que viene. Él dice, vengo como ladrón, vengo como ladrón. Y ellos dicen que Él vino antes de que las copas de la ira se derramen. Por lo tanto, la pretribulación es una doctrina falsa. Ese texto destroza completamente esa doctrina asquerosa. Es tremendo, hermano Tito, eso, porque cuando la sexta copa de la ira se está derramando, el Señor sigue anunciando que Él viene como ladrón, que Él va a venir como ladrón. Y si sigue anunciando que Él viene como ladrón en esta sexta copa, es porque no vino antes. O sea, es fácil. Eso destroza el pretribulacionismo completamente.
Esto ya lo hemos hablado en la Escuela Bíblica muchísimas veces, hermanos. Ya sabéis que esta doctrina del pretribulacionismo va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. y lo hemos explicado muchas veces, ¿por qué esta doctrina los va a llevar a la condenación, esa doctrina diabólica del pretribulacionismo? ¿Por qué? Porque muchos se los preguntan, muchos dicen eso. Hay muchos falsos pastores, falsos evangelistas que dicen, bueno, ¿y qué más da? No importa, eso no afecta a la salvación, ¿qué más da si Jesús vendrá antes o después de la tribulación? Dicen estos ignorantes y estos engañadores e hijos del diablo. Pues claro que importa, tiene una importancia crucial. Porque, por ejemplo, Hebreos 9:28 dice bien clarito que Cristo aparecerá por segunda vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Solamente van a ser salvos aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo. Lo dice bien claro, aparecerá por segunda vez. Está hablando de su segunda venida y vendrá para salvar a aquellos que le esperan. Aquellos que no esperen la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días, pues sencillamente no se van a salvar. Y esto lo sabe muy bien Satanás. Por eso introdujo en la década de los años 20 en el seminario teológico de Dallas en Estados Unidos, en el siglo 20, es cuando se empieza a esparcir de forma satánica en ese seminario del diablo, seminario teológico de Dallas, esta doctrina perversa y diabólica del pretribulacionismo, y se extendió como la pólvora por todos los Estados Unidos, por Europa, por el mundo entero. Y hoy en día la creen pues prácticamente la mitad de todos los que dicen llamarse cristianos en el mundo. Han sido engañados. La mitad se van a condenar, si lo dijo Jesús. La mitad, el 50% de los que dicen llamarse cristianos se van a condenar. Jamás van a ser salvos. ¿Por qué? Porque no esperan la segunda venida de Cristo. Lo que esperan es una falsa, tienen una esperanza falsa, esperan una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de aquellos días, y por eso no se van a salvar. Ellos dicen que 7 años antes de la segunda venida de Cristo se van al cielo, serán raptados. Eso es lo que enseñan estos hijos del diablo. Pues se van a condenar porque no esperan la segunda venida de Cristo, porque Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Quieres tú ser salvo? Pues has de esperar la segunda venida de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Si no la esperas, esa segunda venida de Cristo, pues no serás salvo. Así de simple. Por mucho que digas aleluya, por mucho que digas amén, por mucho que digas que lees la Biblia, que crees en Jesús, si no esperas esa segunda venida de Cristo, no te vas a poder salvar jamás.
Hola, mi hermano Pablo, ¿cómo estás? Gracias y paz. Sí, la preira es la enseñanza de que la iglesia pasa por la gran tribulación, pero no por la ira. Que la iglesia, o sea, pasa por la tribulación, pero cuando vienen las copas de la ira, ellos se van. Y esa es otra falsa enseñanza, porque la iglesia se va a lo último. Ahí vimos en ese texto que la copa número 6 de la ira está ocurriendo y Jesús sigue anunciando su venida. Ahí lo vemos clarito en el texto de Apocalipsis que pegué recién ahí.
El hermano Pablo pregunta qué es eso del arrebatamiento pre-ira. Pre-ira. Bien, voy a explicar brevemente en qué consiste esa doctrina, esa nueva enseñanza del arrebatamiento pre-ira. La doctrina del arrebatamiento pre-ira comienza a enseñarse en los años 80 en los Estados Unidos. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en decir que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios, que aparecen en Apocalipsis capítulo 16. Es decir, ¿qué es lo que enseñan estos herejes que enseñan esa doctrina? Enseñan que la iglesia sí va a estar en la tierra durante la gran tribulación, va a sufrir la persecución de la bestia, pero va a ser arrebatada al cielo antes de que sean derramadas esas 7 copas de la ira de Dios. Es una doctrina evidentemente más correcta, más bíblica que la que enseñan los herejes pretribulacionistas, pero también es un error esa doctrina del arrebatamiento pre-ira, porque no la enseña el Apocalipsis por ninguna parte. Fijaos bien que el Apocalipsis nunca dice que la iglesia será arrebatada antes de que se han derramado las 7 copas de la ira de Dios. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. La iglesia ha de estar hasta el final, es decir, hasta que ocurra la segunda venida de Cristo, después de la tribulación. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se han derramado las 7 copas de la ira de Dios? Pues muy sencillo, que esas 7 copas de la ira de Dios, especialmente la primera, cuando habla de que una llaga maligna y muy dolorosa va a salir en aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen, pues no va a afectar a la iglesia de Cristo que estará en la tierra, porque ellos no van a tener la marca de la bestia y no van a sufrir esa terrible ira de Dios. Así de simple. La iglesia va a estar en la tierra, pero no va a sufrir la ira de Dios, las copas de la ira de Dios. Es como cuando el pueblo de Israel en Egipto, cuando el ángel exterminador, cuando Dios derramó su ira, las plagas de su ira, no afectó al pueblo de Israel. Estaban protegidos por la sangre del Cordero, pero el pueblo de Israel no fue arrebatado al cielo, estaban en la tierra y fueron perseverados, o sea, fueron preservados, mejor dicho, fueron guardados de esa ira de Dios. No les afectó a ellos, pues exactamente lo mismo lo que va a ocurrir cuando en el futuro sean derramadas las siete copas de la ira de Dios. La iglesia que va a estar en la tierra, pues no van a sufrir esa ira de Dios, así de simple, porque ellos no van a tener la marca de la bestia. Por lo tanto, la doctrina del arrebatamiento pre-ira es también una doctrina falsa, no la enseña la Biblia por ninguna parte, aunque los que enseñan esa doctrina sí que dicen bien clarito que la iglesia estará en la tierra durante el gobierno de la bestia, que va a sufrir la persecución. Pero el error que enseñan ellos es que antes del derramamiento de las siete copas de la ira de Dios, la iglesia será sacada de la tierra. Eso es un error.
Igual, hermano Tito, te digo algo. Sabemos que tampoco no la enseña la Biblia, ¿no? El arrebatamiento pre-ira. Pero está ahí, a un pasito nomás de la verdad. No está alejada tanto como la otra doctrina asquerosa, el pretribulacionismo. Yo creo que Dios va a tener un poquitito más de misericordia sobre los que creen en la pre-ira. Por lo menos los que creen en la doctrina de la pre-ira no son tan cobardes como los pretribulacionistas. Por lo menos tienen los suficientes cojones, los suficientes huevos, como se dice acá en Argentina, para pasar la tribulación. Son bastante hombrecitos.
Efectivamente, hermano Vicente, ellos, los que creen en esa doctrina errónea de la pre-ira, pues tienen más cojones, por así decirlo, que los herejes y cobardes pretribulacionistas. Pues los pretribulacionistas lo que quieren es salir huyendo de la tierra, ser sacados de la tierra antes de que venga la persecución de la bestia, porque no quieren sufrir la tribulación y quieren irse al cielo sin pasar por aflicciones por la tribulación. O sea, son auténticos cobardes. Y ya sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final de los cobardes, donde tendrán su parte en el lago de fuego. Son auténticos cobardes e hijos del diablo, son mamarrachos, así de simple. Y los que enseñan la herejía de la pre-ira, pues no son tan cobardes. O sea, ellos saben que la iglesia va a estar en la tierra, creen correctamente que la iglesia va a pasar por la persecución de la bestia, pero antes de que Cristo derrame las siete copas de la ira, pues en ese momento, antes de que sea derramada la primera copa, pues la iglesia va a ser sacada de la tierra, va a ser arrebatada. O sea, es un error, no lo enseña el Apocalipsis por ninguna parte, pero bueno, por lo menos enseñan que la iglesia va a estar en la tierra durante la tribulación y va a sufrir la persecución de la bestia. Entonces, ya lo he explicado en mi anterior mensaje, la iglesia, cuando sean derramadas esas siete copas de la ira de Dios, va a estar en la tierra, no va a ocurrir ningún arrebatamiento, va a estar aquí en la tierra, pero sencillamente esa úlcera maligna y apestosa que va a salir en la piel, en la frente de todos los que tengan la marca de la bestia, pues no va a afectar a la iglesia de Cristo, porque sencillamente no van a tener la marca de la bestia, ni en la frente ni en su mano derecha. Por lo tanto, van a ser librados de esa ira, de esas plagas de la ira. Y luego al final de esas plagas de la ira es cuando ocurrirá la segunda venida de Cristo, al final, después de la tribulación, y es cuando ya va a ser arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Ese es el verdadero arrebatamiento enseñado en el Nuevo Testamento.
Hermano Tito, te hago una pregunta. En el tiempo de la persecución contra los cristianos acá en la tierra, ¿no?, por parte de la bestia, en ese periodo del gobierno de la bestia, ¿a través de qué sistema de operativo van a perseguir a los cristianos? O sea, ¿cuál va a ser el modo de rastreamiento, por así decirlo, que van a perseguir a los cristianos, hermano? Hola, Víctor. No sé a qué te refieres cuando citas el texto ese, cuando dice, porque así como Adán, todos también en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando dice Cristo y las primicias, se está refiriendo a que Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que Cristo es la primicia.
Te respondo, hermano Vicente. Pues sencillamente, como dice el Apocalipsis, por medio de la marca de la bestia. O sea, el Apocalipsis dice bien claro en el capítulo 13 que esa marca impresa en la frente de la mano derecha va a servir para comprar y vender. Para comprar y vender. Sencillamente, los verdaderos cristianos que estarán en la tierra, la iglesia de Cristo, pues no tendrán ningún derecho. No tendrán derecho ni a comprar ni a vender. Es decir, no podrán comprar comida, no podrán vender nada y tendrán que depender de Dios. Y de lo que las ovejitas de Cristo, las buenas personas, que tengan misericordia con los verdaderos cristianos, les ayuden con comida, etcétera. O simplemente esos cristianos verdaderos habrán sido previsores como las hormiguitas y habrán almacenado alimentos en sus casas y pues tendrán con qué alimentarse durante ese tiempo de persecución. Así de sencillo. Entonces, el Apocalipsis dice que la bestia le va a hacer la guerra y los va a vencer. Es decir, los va a matar, los van a encarcelar. Así de sencillo. Los verdaderos cristianos que en ese tiempo estarán predicando el Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo, van a ser encarcelados. Y a otros muchos le van a cortar la cabeza. Eso lo dice Apocalipsis 13:10. Aquellos que estén destinados a morir por la espada, morirán a espada. Y aquellos que estén destinados a ser llevados en cautividad, es decir, a ser llevados a cárceles, a campos de concentración, pues irán a esos lugares. Por eso dice el Apocalipsis 13:7 que hará la guerra a los santos y los vencerá. Ese va a ser el tipo de persecución. Por medio de una marca, el que tenga la marca, pues podrá comprar y vender. El que no tenga la marca, pues no podrá comprar y vender. Y entonces esos cristianos que estén predicando el Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, pues sencillamente dirán, estos individuos son enemigos de la hermandad, son enemigos del reino de Dios que ha llegado a la tierra, porque eso es lo que va a decir la bestia y el falso profeta y el mismo Satanás que habrá descendido a la tierra, van a decir que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Y van a decir que aquellos que estén predicando el libro del Apocalipsis, pues son enemigos del reino de Dios, son hijos del diablo y habrá que eliminarlos o encarcelarlos. Y eso es lo que van a hacer, así es como va a ser la persecución contra los verdaderos cristianos. Durante ese tiempo de gran tribulación que va a durar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Porque es lo que va a decir Satanás, la bestia y el falso profeta. Ese va a ser el mensaje, que el reino de Dios ha llegado a la tierra, ha venido a la tierra, que ha comenzado en esos 10 reinos de la bestia, y aquellos que se opongan a este reino de Dios, aquellos que no lleven la marca del Mesías que ha llegado a la tierra, porque dirán que es el Mesías, esta bestia, pues la gente pues van a decir que el Mesías ha llegado a la tierra. Y que esa marca en la frente y en la mano derecha, con el número 666, es el sello de Dios. Eso es lo que van a decir, así es como van a engañar, que ese es el sello de Dios. Y los que no quieran llevar el sello de Dios, pues significa que serán enemigos del reino de Dios y habrá que eliminarlos. Así de sencillo. Ese va a ser el tipo de persecución que va a ocurrir durante el reinado de la bestia.
Ahí en ese texto, cuando se habla de Cristo y las primicias, yo creo que cuando se dice las primicias es el mismo Cristo. Porque acá en 1 Corintios 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, el mismo Cristo es las primicias. Acá lo dice bien clarito. Gracias, hermano Tito, muy, muy bien explicado. Ahí lo entendí perfectamente, perfectamente entendido, hermano Tito. La verdad que no puedo entender cómo gente sigue creyendo en la mentira del pretribulacionismo. Una mentira que no sale por ninguna parte de las Escrituras. Te digo más, ellos ponen la esperanza en el arrebatamiento y no en la segunda venida de Cristo. De hecho, ellos no esperan la segunda venida de Cristo. Ellos te lo dicen, yo no estoy esperando la segunda venida. Yo estoy esperando el arrebatamiento.
Efectivamente, hermano Vicente, el texto que has citado de 1 Corintios es más clarito que el agua pura. Y lo dice, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, las primicias es Cristo, los que son de Cristo, dice, primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, Está hablando de la resurrección de Cristo, que es las primicias, y luego al final, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van a resucitar los que son de Cristo, que esto va a ocurrir cuando Jesús venga y ocurra el arrebatamiento. Ahí está hablando, por lo tanto, de la resurrección de Cristo y de la resurrección de la Iglesia de Cristo, que va a ocurrir al final. Efectivamente, hermano Vicente, estos falsos cristianos pretribulacionistas, por supuesto que no esperan la segunda venida de Cristo. Ya lo decía, por ejemplo, este farsante, este fornicador, este hijo del diablo llamado David Demonio, como le llamo yo, que ahí lo hizo un vídeo hace años, está publicado en internet, yo lo tengo publicado también en mi sitio web, donde lo dice bien clarito, dice literalmente: nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo. Claro, porque lo que están esperando es un rapto falso, un rapto falso 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Esa es la esperanza falsa que tienen estos farsantes. Porque es lo que predican, ellos predican el rapto secreto, el rapto pretribulacional, que ya bien ocurre el rapto, que ya se van ya, que Cristo viene ya. Bueno, ahí cuando hablan de que Cristo viene ya se refieren a una falsa venida de Cristo, ¿eh? Una falsa venida de Cristo secreta antes de una tribulación de 7 años. Cuando dicen, por ejemplo, el gilipollas este, el subnormal del Garilí, que tiene cara de subnormal, este farsante, este falso evangelista, que ya, que se van en el rapto, que Cristo viene ya, antes de que estalle la guerra, pues ahí cuando hablan de esa venida de Cristo, repito, se refiere a una falsa venida secreta de Cristo. No tiene que ver absolutamente nada con la futura segunda venida de Cristo, la verdadera segunda venida de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Entonces el Garilí y el resto de hijos del diablo como él y de farsantes como él, lo que predican, repito, es un falso rapto y una falsa venida secreta de Cristo, y ya por eso quieren irse ya, quieren salir de la tierra, quieren ser raptados al cielo, porque no quieren sufrir la persecución, porque son una pandilla de cobardes, de mamarrachos cobardes, que no quieren estar en la tierra cuando la bestia lance la persecución contra los cristianos. Pero no quieren sufrir, no quieren sufrir, quieren irse al cielo, quieren reinar con Cristo, pero sin haber sufrido, sin haber pasado antes por la tribulación, lo cual es una de las mayores mentiras de Satanás, porque como sabéis, el libro del Apocalipsis es bien claro. Apocalipsis capítulo 20 dice que solamente los santos, es decir, los verdaderos cristianos que hayan pasado por la tribulación, son los que van a reinar con Cristo durante 1000 años. Aquellos que no hayan pasado por la tribulación, pues no van a reinar con Cristo, así de simple. La verdadera Iglesia de Cristo, a lo largo de la historia, siempre, siempre ha pasado por la tribulación. Como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, donde el apóstol Juan lo dijo, que él era copartícipe en la tribulación, con el resto de hermanos, era copartícipe con ellos en la tribulación. Fijaos que Juan le llamó la tribulación, la tribulación. La tribulación ya existía en el siglo I. Se ha estado desarrollando a lo largo de la historia la tribulación, y en el futuro, pues 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, esta tribulación, la tribulación, pues se va a convertir en una gran tribulación, va a aumentar, y la bestia pues va a hacer la guerra a los santos de la Iglesia y los va a vencer, así de simple. Eso es lo que enseña la Biblia, esa doctrina, por lo tanto, que enseñan estos herejes pretribulacionistas, de que la tribulación es algo que vendrá en el futuro, después del rapto, es una burda doctrina de Satanás, es una de las mayores mentiras del diablo, porque la tribulación, repito, según Apocalipsis 1:9, ya existía en el siglo I. Los verdaderos cristianos siempre han sufrido la tribulación, la persecución.
Así es, hermano, efectivamente. Ahora yo no sé cómo los pretribulacionistas harán para explicar los textos, por ejemplo, que dice ahí en Tito 2:11, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo explican esos textos en los cuales manda que nosotros tenemos que esperar la manifestación de Jesucristo, que es su segunda venida? No sé cómo hacen para explicar esos textos entonces, si cuando creen esa porquería que creen ellos. Fíjate, hermano Tito, que acá en Primera de Tesalonicenses 3, versículo 3, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Acá lo dice claro. La iglesia fue puesta para pasar tribulaciones. Y ahora vienen estos farsantes a decir que no, que la iglesia no tiene nada que ver con las tribulaciones. Que nosotros no fuimos puestos para esto. ¿Cómo que no? Si acá lo dice claro. Acá lo dice clarito el texto. Que nosotros fuimos puestos para tribulaciones. El mismo Jesús puso a la iglesia para que tengan tribulaciones.
Así es, hermano Vicente. Bueno, el texto que has citado se encuentra en Tito 2.13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo interpretan ese texto de Tito 2.13 los herejes, estos hijos del diablo pretribulacionistas? Bueno, pues ellos dicen lo siguiente. Como ahí aparece la palabra ahí, significa que son dos cosas diferentes. Es decir, según ellos lo que estamos esperando es la esperanza bienaventurada, que según ellos es el rapto secreto antes de la tribulación, y que no tiene que ver nada con la manifestación gloriosa de Cristo. Fijaos cómo interpretan de forma tan diabólica ese texto. Lo que dijo Pablo es aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y a qué se refiere cuando dice la esperanza bienaventurada? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, la esperanza bienaventurada, lo que estamos esperando los verdaderos cristianos, es la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, el cual es un Dios. Más clarito no puede ser. Esa es la esperanza que tenemos. Ahí lo que dice Pablo en Tito 2.13. Ahí lo que Pablo está diciendo, que lo que estamos esperando es la manifestación gloriosa de Cristo. Y ya sabéis vosotros que la manifestación gloriosa de Cristo, ¿cuándo va a ocurrir? Esa revelación de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Esa es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos. La segunda venida de Cristo, es decir, su manifestación gloriosa. Esa es la esperanza feliz que tenemos. Como dijo Pablo en Tito 2.13, esa es la correcta traducción e interpretación de ese pasaje.
Mira, hermano, este texto, hermano Tito, Apocalipsis 20.4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Acá ves, este texto destroza también el pretribulacionismo, porque estos fueron los cristianos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, ahí en el reinado de la bestia. Es tremendo este pasaje, hermano.
Mirad, aquí os acabo de pegar cómo he traducido yo, cómo traduje Tito 2.13 en esta versión que yo hice del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Esta es la correcta traducción. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la manifestación gloriosa de nuestro gran, poderoso y salvador Jesucristo. Ahí lo tenéis. Esa es la esperanza que tenemos. La bendita esperanza es la manifestación gloriosa de Cristo, su segunda venida, eso es lo que estamos esperando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las falsas traducciones, como la Reina Valera, lo han vertido de tal manera que parece que son dos cosas diferentes. Que la esperanza bienaventurada es una cosa y la manifestación gloriosa otra. En este pasaje el apóstol Pablo sencillamente lo que está diciendo es que la esperanza bienaventurada, lo que estamos esperando es la manifestación gloriosa de Cristo, su segunda venida, sencillamente. ¿Pero cuál es la interpretación que dan estos farsantes y falsos pastores, falsos evangelistas, pretribulacionistas? Dicen, dicen, la esperanza bienaventurada es el rapto antes de una tribulación de 7 años. Eso es lo que estamos esperando, dicen ellos. Y la manifestación gloriosa de Cristo vendrá después, 7 años después. Esa es la interpretación satánica que ellos han hecho de este texto de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 13. Han pervertido completamente esas palabras de Pablo, dándole una interpretación absolutamente retorcida, diabólica y falsa.
¡Qué asco, hermano Tito! ¿Cómo tratan de torcer el texto? Claro, ahí en el texto griego dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación, no dice y. Qué bárbaro, hermano. Por eso es muy importante
poder ver bien la traducción correcta. En la Biblia interlineal griego, esa cruz no tiene margen de error. Hay que tener mucho cuidado. Y claro, y de ahí se agarran estos herejes, cuando dice y, como haciendo una separación, que una cosa es la esperanza bienaventurada, ellos dicen que es el arrebatamiento. Y después dice, y la manifestación gloriosa en la segunda venida. Es la verdad que dan tanto asco cómo interpretan estos textos bíblicos, estos pretribulacionistas, para poder apoyar esa mentira asquerosa de que la iglesia será raptada antes de una tribulación de 7 años. Que la iglesia no va a pasar por la ira. Que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. De que van a estar 7 años arriba en el cielo, mirando por una pantalla cómo sufren acá en la tierra, y ellos salvados arriba comiendo en las bodas del Cordero, enseñan ellos. Por favor, qué doctrina tan apestosa.
El apóstol Pablo dice que lo que estamos esperando es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Cristo. Es decir, que estamos esperando las dos cosas, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Porque ellos dicen que no esperan la segunda venida de Cristo, la manifestación gloriosa de Cristo. Dicen que no, que ellos no lo esperan, que lo que esperan es el rapto pretribulacional. Pero resulta que ese texto de Tito 2.13 dice que estamos esperando las dos cosas. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del Señor Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Las dos cosas, la segunda venida, la estamos esperando. O sea que ese mismo texto les traiciona a estos descerebrados, a estos herejes embusteros pretribulacionistas.
Hermano Tito, ahí estuve viendo la traducción griega. Dice, la dichosa esperanza y manifestación del esplendor. Dice, la dichosa esperanza y manifestación del esplendor. Es lo mismo. O sea, la dichosa esperanza y manifestación del esplendor no hace una separación como hace la Reina Valera. Es bien clarito el texto.
Ahí dice bien claro que lo que estamos esperando es la manifestación, estamos esperando la bendita esperanza que tenemos y manifestación gloriosa de Cristo. Es decir, lo que está diciendo ahí Pablo es que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando su segunda venida.
Hermano Tito, y muy bueno lo que has dicho, que aún con la conjunción y en el medio y en ese texto, da a entender que tenemos que esperar las dos cosas.
Claro, hermano Vicente, no es que da a entender, es que es así, o sea, dice que estamos esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Así que la interpretación que los herejes pretribulacionistas dan de ese pasaje de Tito 2.13 es ridícula, es falsa, es estúpida, les traiciona. Porque fijaos bien, si aún aceptando que la esperanza bienaventurada se refiere al rapto, aceptemos que la esperanza bienaventurada en Tito 2.13 se refiere al arrebatamiento de la iglesia, al rapto, y que la manifestación gloriosa de Cristo se refiere a su segunda venida, ¿de acuerdo? Aceptando que se refiere a dos cosas diferentes, que es lo que está diciendo Pablo, que estamos esperando las dos cosas, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, así de simple. Porque el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Cristo venga, cuando Él se manifieste en gloria, es cuando la iglesia sea arrebatada. Por consiguiente, repito, y esto es muy importante, aun aceptando la interpretación dada por los pretribulacionistas de que la bienaventurada esperanza se refiere al rapto y la manifestación gloriosa se refiere a la segunda venida de Cristo, es que les traiciona, les da la puñalada a estos herejes. Porque resulta que estamos esperando, los verdaderos cristianos, las dos cosas. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, me da exactamente igual, pero que va a ocurrir cuando ocurra la manifestación gloriosa de Cristo. Una manifestación gloriosa que, como sabéis, va a suceder inmediatamente después de la tribulación, como dijo Jesús en Mateo 24. De modo que los cristianos verdaderos estamos esperando las dos cosas, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Cuando estos herejes, estos hijos del diablo pretribulacionistas, dicen que ellos no esperan la segunda venida de Cristo, están diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Pablo en Tito 2.13.
Hermano Tito, la verdad que este último mensaje que has enviado fue muy, muy bueno y a mí me ha edificado mucho, porque la verdad que ese texto que ellos usan para argumentar el pretribulacionismo y hacer una separación es increíble, porque a pesar de que haya una separación ahí, ellos dicen que no tienen que esperar la segunda venida de Cristo. Y ahí ese texto dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. O sea, las dos cosas. Muy, muy bueno. Claro, aún con ese propio argumento que ellos dan, se pegan el tiro de gracia. Se están pegando el tiro de gracia. ¿Por qué? Porque es un argumento que ellos solo... que ellos siempre lo usan, pero a la vez se refutan solos. Ahora, hermano Tito, te digo algo. Lo más hereje para mí del pretribulacionismo, lo más hereje, es que ellos no solamente que van a ser arrebatados antes de la gran tribulación, como ellos enseñan, sino que lo más hereje, lo más estúpido, lo más falso que ellos pueden enseñar, es que van a estar en el cielo 7 años en unas bodas, que ellos dicen que va a ser la boda del Cordero, que van a estar 7 años en el cielo disfrutando, mientras que acá en la tierra hay 7 años de tribulación, lo cual eso es totalmente falso, porque la Biblia no dice por ninguna parte, primeramente, que la tribulación va a durar 7 años. Sino que dice que la tribulación va a durar 3 años y medio. Ahí ya de entradita, el tiempo de la tribulación, que va a durar 3 años y medio, ya destroza, ese tiempo ya destroza completamente esa doctrina de que van a estar 7 años en el cielo, disfrutando en las bodas del Cordero. Tampoco hay un solo texto bíblico que diga tal cosa, que la iglesia va a estar arriba, en las bodas, 7 años. ¿De dónde sacaron esa chorrada? Todo para poder cubrir y para poder hacer un argumento sólido de esa falsa doctrina que ellos creen que va a durar 7 años esas bodas del Cordero. La verdad que es un asco, hermano.
Así es, hermano Vicente. Bueno, esa doctrina de una boda de 7 años en el cielo es una de las mayores estupideces y doctrinas antibíblicas y diabólicas que se puedan enseñar. Pero vamos a ver, que estos imbéciles nos demuestren con un solo versículo en la Biblia donde se diga que las bodas del Cordero van a durar 7 años en el cielo, que lo digan. O sea, no lo pueden demostrar. El Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19, versos 7 y 8. ¿Pero a qué se está refiriendo? A la unión, a la unión de la iglesia con Cristo cuando Él venga en gloria, porque eso es una boda. Una boda es la unión del esposo con la esposa. ¿Y cuándo se va a reunir? ¿Y cuándo se va a reunir Cristo con su iglesia? Cuando Él venga en gloria, le van a recibir en el aire. La reunión va a ser en el aire, la atmósfera, en el aire. Esas serán las bodas del Cordero. La unión de la iglesia de Cristo para recibir al esposo en el aire. Como dice 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Ese arrebatamiento de la iglesia va a ser las bodas del Cordero. Pero eso de una boda en el cielo de 7 años, de una duración de 7 años, es una de las doctrinas más falsas y diabólicas enseñadas por estos herejes. Y bueno, y no solamente esa doctrina. Por ejemplo, estos imbéciles pretribulacionistas, como el Gary Lee, este subnormal, con cara de subnormal, este farsante, ladrón, este hijo del diablo, y miles más como él, ¿qué es lo que enseña? Dice, no, nosotros vamos a reinar con Cristo durante 1000 años. Pero vamos a ver, ¿cómo estos cobardes y mamarrachos y embusteros van a reinar con Cristo durante 1000 años? Si Apocalipsis 20, versos 4 al 6 dice bien clarito que solamente van a reinar con Cristo los que hayan sufrido la persecución, los que hayan pasado por la tribulación, los que no hayan adorado a la bestia ni hayan recibido su marca, la frente ni en su mano. Y vivieron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero ¿cómo pretenden estos desgraciados, estos farsantes pretribulacionistas, reinar con Cristo durante el milenio si ellos dicen que no van a pasar por esa tribulación? Que no van a estar en la tierra cuando venga la marca de la bestia, ni el reinado de la bestia. ¿Cómo pretenden reinar con Cristo? lo que les van a decir, lo que se van a ir es derechitos al lago de fuego por mentirosos, por farsantes. Se van a condenar. Jamás, jamás van a reinar con Cristo aquellos que no hayan pasado por la tribulación. El reino, el gobierno, el reinado con Cristo será solamente para aquellos santos que hayan pasado por la tribulación. Como dijo el apóstol Pablo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahí lo dijo Pablo en una de sus epístolas. Solamente los que hayan pasado por la tribulación. Los que no hayan adorado a la bestia ni a su imagen son los que van a reinar con él durante 1000 años. Es que lo dice Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Y van estos mamarrachos, estos pretribulacionistas herejes, como el Gary Lee, este subnormal, y miles como él, y dicen todo lo contrario, que no. Que ya, que se van en el rapto y que cuando Cristo venga en gloria, ellos van a reinar con él durante el milenio. Serán embusteros. Satanás les ha cegado completamente, les ha atrofiado el cerebro y los ha dejado como auténticos subnormales. Y un ejemplo de estos subnormales lo tenemos en Gary Lee, en David Demonio, en Dublin Ureña y en miles y miles y miles más, que enseñan esa estupidez, esa doctrina de demonios, de reinar con Cristo sin haber pasado antes por la tribulación.
No, hermano Tito, te felicito. Te felicito porque yo eso no, esa parte nunca la había visto. Claro, ellos dicen... Mirá, hermano, lo que he aprendido. Muy bueno, gracias, hermano. Ellos dicen, claro, de que van a reinar 1000 años con Cristo, pero resulta que ellos no quieren pasar por la persecución. Y ahí el texto ese lo dice claro, aquellos que pasen la persecución son los que van a reinar 1000 años con Cristo. No, hermano, la verdad que muy, muy bueno ese argumento, muy bueno. De hecho, cuando tenga que debatir con un pretribulacionista, se lo voy a poner en el medio de la cara a ese argumento, porque es muy bueno, hermano, y yo nunca lo había visto de ese punto de vista, muy bueno. Hermano Tito, este texto de Apocalipsis 5, versículo 8, es uno de los textos más usados por los pretribulacionistas para decir de que la iglesia no va a estar en la tierra durante la gran tribulación, sino que va a estar en el cielo. Y fíjate lo que ellos dicen. Ellos dicen que estos 24 ancianos que están acá en Apocalipsis 5, dice que son la iglesia. ¿Y por qué ellos dicen que estos 24 ancianos son la iglesia? Ellos dicen que estos 24 ancianos son la iglesia por la sencilla razón de que ellos hacen un cántico. Y ellos en su cántico, acá en el versículo 9, dice de que fueron redimidos con la sangre de Cristo, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ellos cantan que nos has redimido. Con la sangre del Cordero. Y por lo tanto ellos dicen que estos 24 ancianos sí o sí tienen que ser la iglesia de Cristo. Y que por lo tanto están en el cielo. Y si están en el cielo, porque no pasaron por la gran tribulación. Ellos dicen eso. Ahora vos fíjate algo, hermano Tito. Que acá no solamente se habla de los 24 ancianos que cantaban este cántico, de que habían sido redimidos por la sangre del Cordero, sino que también acá vemos a 4 seres vivientes que también hacen el mismo cántico. Y yo pregunto a los pretribulacionistas, ¿y estos 4 seres vivientes quiénes son entonces? Ellos dicen que los 24 ancianos son la iglesia. Entonces que me digan quiénes son estos 4 seres vivientes o lo que representan. Fíjate lo que dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Acá vemos que tanto los 4 seres vivientes como estos 24 ancianos cantaban de que habían sido redimidos. Entonces yo le pregunto a los pretribulacionistas, si estos 24 ancianos son la iglesia, supuestamente, ¿quiénes son los 4 seres vivientes?
Y nada, que me alegro mucho que haya salido de esa secta diabólica de las asambleas de Dios. Son las asambleas realmente, pero de Satanás. son asambleas del diablo, lo que enseñan son todas doctrinas de demonios. Bueno, te voy a responder, hermano Vicente, el pasaje que has pegado de Apocalipsis 5, versos 8 y 9. Lo has pegado, supongo que de la Reina Valera. Es una mala traducción. Mira, cuando dice el verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Bien, quien dicen estas palabras son los 24 ancianos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque vienen los herejes pretribulacionistas y dicen, ah, mira, los 24 ancianos son la iglesia de Cristo. Dicen ellos, o representan a la iglesia de Cristo y están en el cielo. Por lo tanto, la iglesia estará en el cielo antes de que venga la gran tribulación. Porque dicen, nos ha redimido. Pero resulta que el pronombre nos no se encuentra en ningún manuscrito griego de este pasaje. Es una falsificación. Lo han añadido los traductores farsantes para hacer creer a los ignorantes que esos 24 ancianos forman parte de la iglesia de Cristo. El texto griego, lo que dice la traducción literal, dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, lo único que están diciendo esos 24 ancianos es que con la sangre de Cristo, con su sacrificio, ha comprado, ha redimido para Dios a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, esos 24 ancianos no se incluyen. Repito, no se incluyen entre esos redimidos de la iglesia de Cristo, porque no aparece en el texto griego el pronombre nos. Ellos no se incluyen. Lo que pasa es que la traducción Reina Valera en ese versículo está falsificada. Si te das cuenta y lees en otras versiones, la inmensa mayoría del resto de traducciones bíblicas no han metido el pronombre nos. No lo han metido, no lo han añadido por la sencilla razón de que no se encuentra en ningún manuscrito griego. Por lo tanto, el argumento que dan los herejes pretribulacionistas evangelocos es un argumento falso y diabólico, ya que esos 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo. No se incluyen entre los miembros de la iglesia. Por consiguiente, esos 24 ancianos ni son la iglesia de Cristo, ni representan a la iglesia de Cristo. Son 24 seres celestiales, se les llama ancianos, que están alrededor del trono de Dios, ahí en el cielo, simplemente. En ninguna parte del Apocalipsis se dice que ellos representen a la iglesia o que sean la iglesia. Así que el argumento que dan estos herejes pretribulacionistas, pues es un argumento totalmente falso. Bueno, felicito a la hermanita Guis por decir que ella ya no cree en esa doctrina del rapto pretribulacional. Así que muy bien. Me alegro que haya salido de esa mentira del diablo enseñada en esa secta diabólica de las asambleas llamadas, entre comillas, asambleas de Dios, que son pentecostal locos. Me alegro que hayas abandonado esa patraña del diablo y creas en realmente lo que dice la Biblia, que el arrebatamiento o rapto va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es una espantosa doctrina de demonios, esa del pretribulacionismo, y que va a llevar, por desgracia, a la condenación a millones de falsos cristianos. Recordar que Jesús enseñó que la mitad, el 50% de los que dicen llamarse cristianos, se van a condenar. Y el otro 50% se van a salvar. Bueno, te respondo, hermanita. A ver, dices aquí, ¿pero dónde rayos está la mansedumbre cuando le decimos a todo eso de que son hijos del diablo? O sea, que entonces cuando Jesús llamó hijos del diablo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, allá son líderes religiosos judíos, ¿qué pasa? ¿Que Jesús no era manso? Respóndeme.
Santo, alaba la gloria de papá. Santo, alaba la gloria de papá.
Hola, allí, ¿cómo estás? Buen día. Te decía que te quiero felicitar porque ya estás preparada para pasar la tribulación. Así que bueno, vamos todos a morir por Cristo y como decís vos, Giselle, alaba la gloria.
Bueno, voy a responder a esto que acaba de decir la hermanita Guis. Dices, alaba la gloria de papá. A ver, eso de alabar la gloria de Dios, eso es falso. ¿Cómo que alabar la gloria de Dios? A ver, dame un solo versículo en la Biblia donde se diga que tenemos que alabar la gloria de Dios. Tenemos que alabar a Dios el Padre, alabarle a Él, pero no la gloria de Dios. Así que esa es una frasecita muy falsa que ya desde niña, desde pequeñita, pues te enseñaron en esa secta diabólica, pentecosta loca, a utilizar ese lenguaje antibíblico, y todavía tienes eso en la mente. Así que deja de repetir eso, esa frase que es antibíblica, a quien tenemos que alabar es a Dios, no a la gloria de Dios.
¡Fuego pentecostal! ¡Fuego, fuego, fuego!
¡Hola! ¡Alaba la gloria de papá! ¡Alaba la gloria!
Yo sé que todo eso es antibíblico, pero así como ustedes dicen pentecostal, que tienen sus códigos, nosotros los pentecostales tenemos nuestra frase, mi amor, y ya tú sabes, revelamos misterio y de todo. Santo, siento a Dios en esta hora. Yo no sé, dile a tu hermano, dile al que está a tu lado que Dios te está hablando.
Santo, toda la escuela bíblica alabe la gloria, aleluya, y ranza macoita. ¡Hola, aleluya!
¡Santo! ¡Alaba la gloria de papá!
¡Ay, Dios mío, hermano Tito! ¡Qué manera de reírme! ¡Por favor!
Bueno, a mí algo como que me está diciendo que ustedes ya no se están burlando de la frasecita ¡Alaba la gloria! ¡Que tú estás fuerte! ¡No! ¡Es de mi voz! ¡Tengan cuidado! Así no tampoco, no hay que abusar de la gracia. Vicente, tú sabes que los pentecostales tienen dos bautismos. Tú sabes, uno de agua y uno de fuego. Y cuando tú tienes el bautismo de fuego, entonces tú arrancas la rama seca, sacas la bazoca, quemas la rama seca, arrancas la baranda.
Y que eso que dices, que es lo que te han enseñado en esa iglesia del diablo pentecostal loca, de alabar la gloria de papá, que no se alaba la gloria de papá. Que lo que enseña la Biblia es alabar a Dios, pero no la gloria de Dios. Eso de alabar la gloria de Dios se lo han inventado estos pobrecitos descerebrados pentecostalocos. Y tú, claro, como te has criado desde que naciste en esa iglesia de chiflados, de tarados mentales, pues se te quedó, esa frasecita se te quedó grabada en la cabeza. Pero que la Biblia nunca enseña a alabar la gloria de Dios, sino a alabar a Dios, al Padre. ¿Vale? ¿Lo has entendido ya, Guis? Sí, lo que tienes que hacer es primero reconocer, ser humilde y reconocer tus errores. O sea, eso que has dicho tú, de que llamar a alguien hijo del diablo es tener una falta de amor o como dices tú, una falta de mansedumbre. Eso es una tontería, hermanita Guis, porque Jesús les insultó, les llamó hijos de Satanás, hijos del diablo. Eso no tiene que ver nada con falta de mansedumbre. Jesús dijo que era el más manso. Aprender de mí, que soy manso y humilde. ¿De acuerdo? Insultar a alguien, eso no es falta de mansedumbre, ¿vale? Así que reconoce humildemente tu error. Bien, entonces reconoce que lo que has dicho estaba mal, es un error. Eso de acusar a alguien de que tiene falta de mansedumbre cuando insulta a alguien llamándole hijo del diablo, eso no es falta de mansedumbre. Pues eso, hay que saber reconocer los errores y ya está, y rectificar.
A ver, Tito, te voy a exhortar con este tema de Shi. A ver, ella no es ninguna hija del diablo, sino que le gusta lavar la gloria. ¡Qué grande, Shi, No, pero me gusta porque va aprendiendo.
Vicente, alaba la gloria de papá.
Hermano Tito, te voy a cantar un corito pentecostal muy conocido. Ya.
Me voy con él, ya no me quedo. Me voy con él, ya no me quedo. Esto no da para más en la tierra. Me voy con él, ya me voy con él. Chi, 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 chi.
Buenísimo, buenísimo, hermano Vicente. Y además de fondo tienes el corito de la alarma saltando. Es estupendo.
Yo te meto a cantar coritos pentecostales aquí, me están robando todo acá. Por eso vete que cantan.
Ya no me quedo, me voy con él, me voy con él.
Ya no me quedo, me voy con él en el rato pretribulaciona. Me voy con él, ya, rato viene ya.
Me voy con él, ya no me quedo, nos vamos a ver al cielo, a rato atrás. ¡Alaba la gloria!
Recibe el poder de lo alto y déjate bautizar con el Espíritu Santo. Recibe el poder de la gloria.
Aleluya, que nos vamos en el rato ya. Gacha carramaña, que gabato chumba con la tachón homoglonga. El rato viene antes de la guerra. Aleluya, quien dice aleluya.
Oye, Tito Martínez, déjate de burlarte de nosotros los pentecostales, Tito. La última, si quiere, vamos a tener un debate acerca de la gloria. A ver si se puede alabar la gloria, Lelios.
Oye, Tito, escúchame lo que te voy a decir, Tito. Déjate de burlarte de nosotros los pentecostales, porque reina, vaya, ay.
Había muchos libros, pero había poder de Dios. No leía muchos libros, pero había poder de Dios.
Hola, hermano. Daniel Pacheco, ¿cómo estás? La verdad que ese video es para llorar de la risa, ¿eh? ¿Cómo baila el morenito?
También te voy a dar un link de un libro mío, de un estudio mío que hice hace unos meses sobre la Trinidad. Se lo das a... Les das este link, este enlace a los que van a ir, a tus amigos, al hijo del pastorcillo, todo eso, pues les das ese link para que lo lean, para que lean el libro mío sobre el tema de la Trinidad. Tú llévales, guíales a que lean literatura titiana, que es lo que tienen que hacer. Leer literatura titiana para que salgan de la mentira, del error que les han enseñado en esa iglesia falsa, sobre el tema del falso Dios Trino.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importancia. iglesia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.